Dios de la Divina Misericordia de Giancarlo Legazpi, pedimos por la salud de Cristian Chávez Carranza y Óscar Méndez Sandoval, de los hermanos Marco Jesús y Yarlín Marí Jiménez, de Odili Barquero, de la familia Chinchilla Montero. A Jesús de la Misericordia pedimos por las intenciones de la familia Montero Francés. Al Santísimo Sacramento por Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño por salud de María José Delgado. Pedimos por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza, Almanza. Y encomendamos al Señor el eterno descanso de Ernesto Barbosa Araya, Daniel Villalobos Salazar, José Sandoval Bonilla, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Jorge Castro Madrigal, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Odili Rodríguez López, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde, Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, Alexander Soto, Sergio Quesada Sáenz, Eloísa Bermúdez, Luis Enrique Ponce, Ovidio Salas Jiménez, María Isabel Villegas Úñiga, José Luis Araya Murillo, Rafael Ángel Salazar, Otoniel Jiménez Barquero, Carlos Luis Badilla Calderón, Víctor Manuel Bermúdez, Claudio Alpízar, Claudio Venegas, Braulio Muñoz Madrigal, Rafael Villalobos González, Juan y José Alfaro, Irma Olivares Aguilar, Inés de Alfaro, Luigi Focanti, Enrique Marín, Guido Picado Ureña, José Miguel Gómez Víquez, Carlos Víquez Hidalgo, Isolina Herrera León, Elisa Barahona Picado y los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almanza Almanza y Delgado Picado. Puestos todos, hermanos, ahora en la presencia del Señor, tomando conciencia de esa presencia de Dios en nosotros, pidámosle el perdón de nuestros pecados. Y juntos, como un signo de arrepentimiento, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Ten pie.
Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos su unidad en la majestad omnipotente, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor. El Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bendito sea, Señor, para siempre.
Bendito sea, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso.
Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo.
lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Y el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Hemos entrado ya dentro del calendario litúrgico en lo que llamamos el tiempo ordinario. Hemos pasado las tres grandes Pascuas allá desde diciembre: Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés. Y entramos en el tiempo ordinario, y en el primer domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos propone la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que celebramos en esta fiesta? Pues celebramos el llamado a contemplar en profundidad, por medio de la fe, lo que un día nos promete el Señor que contemplaremos cara a cara, es decir, la vida íntima de Dios. Dios en su profunda intimidad. Eso ahora no lo podemos ver, ahora no lo podemos conocer, por eso solamente lo podemos contemplar. Contemplar, en cierto modo, es otra manera de conocer, otra manera de conocer que va un poquito más allá de lo que es la inteligencia y lo que es la razón. A veces después de la inteligencia y de la razón, y a veces pues sin necesitar de la inteligencia ni de la razón. Hay personas con mucha inteligencia y mucha razón que no nos han dado ninguna muestra de que hayan contemplado a Dios. Hay personas con una gran inteligencia muy demostrada, pero que también han demostrado que han contemplado a Dios más allá de su ciencia. Y hay personas que no nos han dado muestras de inteligencia ni de profesionalidad, pero sí de contemplación de Dios. Han experimentado a Dios, viven a Dios. Y esas personas podemos haberlas tenido a nuestro lado en nuestra vida. No hacía falta que fuesen obispos, ni papas, ni monjas, ni curas. Podía ser una abuelita nuestra, podía ser una tía, podía ser un vecino, una vecina, ¿verdad? Personas que se percibe que viven a Dios. ¿Por qué, padre? Porque todos los días iban a prender candelitas a la iglesia. No, pero todos los días sonreían, todos los días ayudaban a los vecinos, todos los días eran capaces de perdonar si se les ofendía, de disculpar si alguien las trataba mal, ¿verdad? Vivían a Dios. Porque vivir a Dios no es que nos caiga la baba diciendo jaculatoria tras jaculatoria y letanía tras letanía, sino que vivir a Dios es vivir el amor. Porque Dios es, ¿qué es Dios? ¿Una letanía? No. Dios es amor. Amor. Y solo amor. Y eso es lo que yo quisiera compartir. A lo largo de los siglos, los teólogos cristianos han reflexionado mucho y han elaborado profundos estudios sobre la Trinidad. Sin embargo, muchos cristianos de nuestros días no logran captar ese lenguaje escolástico de las grandes escuelas teológicas, sobre todo medievales, ¿verdad? Y no logran ver qué tiene que ver todo eso con su vida. Y no logran tampoco entender que esas definiciones y esas descripciones de Dios puedan servir para vivir la fe. Como que lo sienten todo muy especulativo, muy, no sé si elevado, no sé. Por eso unos dicen que ya no se puede creer porque no entendemos nada, padre, no entendemos nada. Ustedes, los sacerdotes, los curas, hablan de un modo que como que hablaran para las nubes, no entendemos nada. Entonces, ¿qué vamos a creer si no entendemos nada? Y otros dicen que hay que creer aunque no entendamos nada, y que lo dijo el padre, lo dijo el padre, lo dijo la madre, lo dijo la madre, punto. Pues ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Porque cabecita tenemos todos para pensar, cabecita tenemos todos para pensar, no solamente los madres y las padres, ¿verdad? No solamente todos tenemos cabeza para pensar, pero la capacidad intelectual de la persona humana tiene sus límites. Y hay límites que solo la fe puede trascender, sobre todo cuando necesitamos vivir de aquello. A mí se me ocurría hoy el ejemplo de dos esposos o dos amigos, ¿verdad? Sobre todo dos esposos, que a lo mejor él sospecha que ella le es infiel, o ella sospecha que él le es infiel, y trata de tener pruebas. A mí me lo cuentan a veces. El error que he cometido, padre, es que le abrí una gaveta. El error que he cometido es que le miré el celular. El error que he cometido es que miré no sé qué, ¿verdad? Pero algunos, que puse un detective incluso, ¿verdad?, para que lo siguiera, a ver, para que lo siguiera o para que la siguiera. A ver. Y hay veces que no se descubre nada, fíjense. ¿Y qué hay que hacer entonces? Casi siempre se descubre algo. Ojo, casi siempre, en este caso, casi siempre se descubre algo. Pero hay veces que no se descubre nada. Entonces hay que rendirse. Pues ante Dios hay que rendirse. Mientras entendemos, entendemos. Cuando ya no llegamos a entender,
pues no entendemos. Pero me rindo, Señor, me rindo. Tú eres tú y yo lo que quiero sobre todo es que estés en mí, que estés en mí y que yo pueda amar. Nada más. Saber de memoria esto, saber de memoria lo otro, saber si esto lo dijo San Agustín o San Hipólito o San Hilario de Poitiers o de todo eso para la vida, todo eso no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia es que tú, amor, vivas en mí y yo pueda amar. Eso es lo importante. No es pues que las cosas estén claras, sino que la fe, después de todo el esfuerzo racional, opta por seguir buscando o esperando confiadamente más allá de su propia capacidad natural, porque más allá de su capacidad natural experimenta esa especie de luz que le hace ver a pesar de que, como diría San Juan de la Cruz, a pesar de que es de noche. Las noches de San Juan de la Cruz, la luz de la fe. Yo, todo esto me ha hecho pensar que nuestra vida, donde todo parece tan claro, ¿verdad? Porque ahora tenemos luz eléctrica. En todos los rincones de la casa tenemos luz eléctrica. Vamos a pasar por ese pasillo, lucecita. Pues, llegamos a la otra esquina, lo apagamos. Vamos a entrar aquí, luz. Todo se prende, todo está iluminado. Todo está iluminado y parece que todo está muy claro, ¿verdad? Hasta para leer, ya no hace falta leer un papel así, sino que prendemos y también se ilumina la pantallita, ¿verdad? Todo está claro. Sin embargo, yo pienso que caminar por esta vida es más bien caminar como por la galería de una mina. Buscamos algo, pero el que se conforma con decir ya lo encontré, la ilusión de mi vida era tener un carro como este y ya lo tengo. Ay Dios, la ilusión de mi vida era sacar este título, esta profesión, ya la tengo, ya lo encontré. No, yo creo que es muy poco el afán de estas personas. Yo al menos tengo otros afanes y para esos otros afanes me siento que camino como por una galería, ¿no? Como por una galería. Si yo estuviese hablando ahora en España, les cantaría una canción de Antonio Molina, que ya murió, y que se titula Soy minero, ¿verdad? Soy minero. Pues somos como mineros. Los mineros caminan a oscuras, pero llevan un casco y en el casco una luz. Sí. Así hemos de caminar nosotros. Las luces de afuera, esas no iluminan el camino de la vida. El camino de la vida, si creemos firmemente, nos lo ilumina Dios, nos lo ilumina Jesús. Y como las manos las necesitamos pues para tocar cosas y para escribir y para cocinar y para, ¿verdad? Como que Dios no nos caben las manos, ¿verdad? Pues pongámonoslo en el casco, pongámonos el casco de la fe, diría San Pablo, y en el casco de la fe que no falte la lámpara encendida. Yo soy la luz. Y no la paguemos, porque a veces tal vez nos metemos por vericuetos que no queremos que el Señor nos los ilumine, queremos hacerlo a oscuras. Pero Jesús decía que el que actúa bien busca la luz, el que no quiere actuar a la luz es porque va a hacer algo malo. La luz. Bien, quizá hoy, hermanos, hermanas, necesitamos oír hablar de Dios de otra manera. Quizá necesitamos oír hablar de Dios de una manera más cercana, de una manera más humilde, más sencilla, de una manera que al decir Dios y al decir cosas de Dios toque nuestro corazón tantas veces confuso y desalentado, y Dios pueda reconfortar nuestra fe, tantas veces también muy vacilante. Necesitamos tal vez recuperar lo esencial de nuestro credo, para aprender a vivirlo con alegría, con alegría. No hemos visto a Dios, no hemos visto a Dios. Por eso es muy arriesgado definir o describir la profundidad de su misterio. Así lo sintieron tres grandes teólogos, de lo más reciente para lo más atrás. No sé si ya murió, no sé si ya murió el padre Eduard Sillebeck, un gran dominico, un gran profesor, un gran colaborador en el Concilio Vaticano II, con otros, ¿verdad? Cuando cumplió 80 años, el regalo que le hicieron alumnos y compañeros, profesores y demás, fue un librito. Un librito en el que un periodista recogía las respuestas que el propio padre había dado a una larga entrevista que le hicieron. Y el periodista le preguntó en un determinado momento: padre, usted ha escrito mucho de Jesús, tiene un libro grueso sobre Jesús el viviente, un libro profundo, un libro exegéticamente competente y teológicamente valioso, profundo. Usted ha escrito de temas morales, usted ha escrito de temas escatológicos, de temas dogmáticos, de temas pastorales. ¿Por qué usted no ha escrito sobre la Santísima Trinidad? ¿Por qué? Respuesta: porque es un misterio que no lo entiendo. Lo acepto por la fe, pero si yo me pongo a razonar con mi cabecita, eso de tres y uno y tres, yo no lo puedo entender. Esas cuentas a mí no me salen, ¿verdad? A mí no me salen. Entonces yo no lo entiendo, ¿y para qué voy a hablar de una cosa que no entiendo? Ustedes se fijan lo humildes que son las personas sabias, las personas preparadas, ¿verdad? Porque a lo mejor a cualquier persona le dice: pues yo sí los explicar, va a ver qué fácil es que me vayas a explicar, y te lo explican, vamos, y te lo explican. No demuestran nada, pero te lo explican. Y pobre de ti si no crees lo que te explican, porque son capaces de romperte la cabeza con un mazazo, ¿verdad? Sí, vaya si te lo explican. Pues el padre Sillebeck no ha escrito sobre la Santísima Trinidad porque no lo entiende, pero lo cree, lo cree. Me rindo ante ese misterio, yo me rindo. Como cuando la persona que ama a otra persona recapacita y dice: pero qué pruebas estoy buscando yo, si esta persona es la que yo amo y en la quien he de confiar, y me dice que no, es que no, me rindo. Y si lo engaña, y si la engaña, eso ya es asunto del engañador. Pero el que se rinde, desde el momento que se rinde, tiene paz en su corazón. Ya no anda pensando, buscando, ¿verdad? Tiene su conciencia, yo tengo la mía. Espero que me corresponda, como yo lo quiero a él, o como yo lo quiero, la quiero a ella. Espero que me corresponda. No hemos visto a Dios, no hemos visto a Dios. Poquito más atrás, siglo XII, XIII, está Santo Tomás de Aquino, otra cabeza grande, quizá el teólogo, el pensador más grande que ha tenido la historia de la Iglesia, o el pensamiento de la Iglesia, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escribió mucho. Dicen que al final su gran obra, la Suma Teológica, la dictaba con dos o tres secretarios al mismo tiempo, ¿verdad? No escribía él, sino que él pensaba y lloraba, lloraba y pensaba y leía y pensaba y iba escribiendo. Y un buen día Santo Tomás, celebrando la Eucaristía, se quedó como ido. ¿Qué pasó? No se sabe qué pasó, pero desde ese momento él ya no quiso escribir más. Pero que te falta una parte de esa gran obra. Tenemos apuntes, tenemos ideas, tenemos otro, pero nos falta. No, yo no quiero escribir más. Después de lo que experimenté, me parece paja, pura paja, todo lo que he escrito. Ve, otro gran teólogo, que le parecía paja todo lo que había escrito. Y un poco más atrás está San Agustín. Ya habrán oído ustedes muchas veces el cuentecito, ¿verdad? San Agustín, después de convertirse, también tenía una cabeza bastante lúcida y vio una vez a un niñito que en la playa de la arena, en la arena de la playa, es que a veces uno se confunde, ¿verdad? No en la playa de la arena, también se puede decir, en la arena de la playa. Pues en la arena de la playa hizo un agujero, un hoyo. Y se iba y te iba trayendo agua con las manitas, ¿verdad? Agua, agua. San Agustín lo observaba pacientemente, porque las personas sabias todas observan pacientemente, nunca son impacientes, ¿verdad? Y al final le dijo: ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo: voy a meter todo el mar aquí dentro. Y San Agustín le dijo: no se puede, eso no lo vas a poder hacer. Es una anécdota, ¿verdad? Es una leyenda. Y el niño le dijo: tú tampoco vas a meter el misterio de Dios en tu cabeza. Así que no le des tantas vueltas. Al fin y al cabo, San Agustín, Santo Tomás y el padre Edward Sillebeck coinciden los tres. No se puede conocer a Dios con esta cabecita nuestra. No se puede. Es misterio. Pero entonces no sabemos nada de Dios. Sí, claro que sabemos. Jesús nos ha dicho lo que pudo decir a nuestra capacidad humana. Porque como dice San Juan, nadie ha visto a Dios, pero el Hijo nos ha contado cosas de su Padre. No hemos visto a Dios, no hemos llegado a estar dentro de Él, pero Jesús nos ha enseñado a mirar las realidades. Jesús nos ha enseñado a mirar las realidades, no tanto las bibliotecas y los libros antiguos, sino a mirar las realidades, las bellas y las repugnantes. Miren las realidades, miren los lirios del campo y los pajarillos, miren, ¿verdad? Miren aquella anciana que está echando una limosnita allí, ¿verdad? Que es lo único que tiene para vivir. Miren los otros que echan bastante, pero se guardan mucho más, ¿verdad? Ahora miren aquellos que les cayó la torre encima y murieron 14, ¿verdad? Ustedes creen que eran peores que los demás. Miren esta ciudad que me da ganas de llorar, esta ciudad porque no ha conocido el tiempo de la paz. Miren, no dejen de mirar. No dejen de mirar para descubrir a Dios en todo. En todo. Y sobre todo, miren dentro de ustedes mismos, porque el bien y el mal nacen del corazón del hombre. Si Dios está en nuestro interior y experimentamos a Dios, saldrá el bien. Si en nuestro interior lo que tenemos son esos espíritus malos del egoísmo, de la ambición, de la envidia, del resentimiento, de la ambición, de la avaricia, etcétera, 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 de nosotros saldrá el mal. Pues miremos dentro, hermanos, y proclamemos y vivamos esa fe que proclamamos. ¿Cuál es nuestra fe? Esto va a servirnos ya de credo. Pues nuestra fe es: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Y eso quiere decir que no estamos solos ante nuestros problemas y conflictos, que no vivimos olvidados. Dios es nuestro Padre querido, así lo llamaba Jesús, y así nos dijo que lo debíamos llamar nosotros. Dios es el origen y la meta de nuestra existencia. Dios el Padre nos ha creado a todos solo por amor y nos espera a todos con corazón de Padre al final de nuestro caminar por este mundo. Sin embargo, aunque Él es la pura bondad, nos decía la primera lectura: yo soy Dios fiel, Dios misericordioso, Dios siempre clemente. Su nombre es hoy olvidado y negado por muchos. Nuestros jóvenes e incluso adolescentes se van alejando de Él. ¿Por qué? Porque los creyentes no sabemos contagiarles nuestra fe. No sabemos transmitirles nuestra fe, probablemente porque nuestra fe es o muy pobre o muy equivocada. Porque si nuestra fe fuese ese testimonio claro, ese testimonio evidente, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes se rendirían también. Yo conozco a jóvenes rendidos, los conozco, más muchachos que muchachas, pero de los dos. ¿Y qué significa rendidos? Que procuran con todas sus ganas ser buenos y hacer el bien. ¿Y cómo lo sabe? Porque me escribo con ellos y de cuando en cuando platico con ellos y me cuentan: padre, me parece que se va todo para atrás, parece que esté perdiendo todo, como que siento que me vuelvo atrás todo. No, hombre, ¿qué te va a volver atrás? Aquí nadie se vuelve atrás. Vení para acá, vamos a empujar hacia adelante, ¿verdad? Nada tiene por qué irse atrás. Incluso a veces los que decimos haber consagrado nuestro ser a Dios en el seguimiento de Jesús, también muchas veces no damos un testimonio significativo y atrayente, creíble, que oriente hacia un encuentro personal con el Señor. El Papa, los dos papas últimos, ahora que se avecina la Jornada Mundial de la Juventud, ellos han insistido, una evangelización que no lleve a un encuentro personal con el Señor no sirve para nada. No sirve para nada. Una evangelización que consista en hacer actividades y en llenar estadios y en mover esto, ¿verdad? Pero que no nos mueva a cambiar la vida, a cambiar los desastres familiares, las incomunicaciones entre esposos, las infidelidades, las incomunicaciones entre padres e hijos, la corrupción en los políticos, si no nos ayuda a cambiar nada, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No, pero nosotros cumplimos porque a mí mi abuelita me enseñó que esto es lo que hay que hacer siempre. Ahora, Dios nos sigue mirando siempre con amor, a todos nos sigue mirando con amor, a los buenos y a los malos, a los que hacemos caso y a los que damos la espalda. Por eso, aunque vivamos llenos de dudas, no hemos de perder la fe en un Dios creador y Padre, pues habríamos perdido así nuestra última esperanza. Es necesaria la fe, hermanos, porque necesitamos de Dios, más allá de cualquier seguridad y más allá de cualquier ídolo, el Padre. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Y Él nos ha contado cómo es el Padre. Para nosotros, Jesús es un hombre más, pero al mismo tiempo nunca será un hombre más, porque mirándolo a Él vemos al Padre. En sus gestos captamos su ternura y comprensión. En Él podemos sentir a Dios humano, cercano, amigo, muy distinto de aquel Dios que tal vez nos enseñaron de pequeño. Dios te está mirando, cuidado, cuidado, porque además Dios tiene infiernos con fuego, siempre ardiendo el fuego, ¿verdad? Y calderas, cuidado, cuidado. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es cariño, es bondad, es ternura. Es lo que más quiere el Padre, que aprendamos eso para construir entre todos una vida fácil, una vida confiada, una vida solidaria, una vida fraterna, una vida en que todos nos hagamos felices los unos a los otros. Nos ha indicado además el camino a seguir. Sean perfectos. ¿Y en qué consiste la perfección, Jesús? Sean compasivos, como el Padre es compasivo. Así que necesitamos obedecer a Jesús, como Jesús vivió y murió en obediencia al Padre. Pero creo también en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. Es el misterio de Dios hecho presencia en el fondo de cada uno de nosotros, como es presencia viva en el mismo misterio de Dios, el mismo Espíritu que está en el seno de la Trinidad. ¿Amor? Ese mismo Espíritu es el que está en el corazón de cada uno de nosotros, siendo lo mismo que es allá. Amor. Amor. Es el mismo Espíritu que fue presencia en el corazón de Jesús durante su existencia en la tierra. Amor. Quiere ser presencia viva, hermanos, viva en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos seguir de verdad a Jesús. A Jesús nosotros le llamamos camino, le llamamos verdad, le llamamos vida, le llamamos luz, y a mí me gusta mucho llamarle, en su humanidad, puerta. Él se llamó también una vez puerta. Yo soy la puerta, dijo. Por mí pueden entrar y salir, y van a ver que encontrarán pastos riquísimos. Pues la puerta, Jesús es la puerta. Que nos conceda el Señor profundizar los misterios de nuestra fe, no para quedarnos en alabanzas y en cantos y en poemas y en cosas, sino para vivir, para vivir, para vivir. Y cuando no lo vivamos bien, pues para pedirle al Señor: Señor, ya fallé otra vez, ya fallé. Y a veces me da ganas de botar la toalla porque fallé otra vez, pero estás tú que no me fallas nunca. Entonces, si nosotros alguna vez decimos: ya no más porque ya me cansé, entonces es señal de que no creemos en Dios, sino que creemos solo en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas. Si tenemos fe en Dios, no nos cansemos nunca. No nos cansemos nunca de volver donde Él, de volver a agarrarle la manita, ¿verdad? Como un niñito que patalea un poco, ¿verdad? Y se va, ¿verdad? Pero al poquito rato ya está otra vez ahí. Así hacen los niños, ¿verdad que sí? Pues seamos niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Que así sea.
Amén.
Permanezcan sentados.
Permanece en mi amor.
os amáis, compartiréis con la alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia. Mi amor se manifestará.
Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos, y por ellos, transfórmanos a nosotros en una continua ofrenda a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, no una sola persona, sino un solo ser. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu sin diferencia. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo Dios, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos que hemos mencionado y que te hemos presentado al inicio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén, 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 amén.
Llenos de alegría, porque Jesús nos ha revelado que Dios es nuestro Padre y que nos da el espíritu de hijos para que podamos vivir en el amor, digamos ahora con fe y confianza la oración que nos enseñó el mismo Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión, se pueden acercar aquí a los extremos del altar y si alguien no puede subir, y después Luis Enrique bajará.
Nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Nuestra madre, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, gracias porque nos quieres juntos en ti,
Quedan algunos ejemplares del Eco Católico, por si alguno lo quiere adquirir, al fondo de la iglesia. Y un poquito más allá, a la salida de la iglesia, están los muchachos que dan una miradita a los vehículos para que también colaboren con ellos. Y quiero recordar nuestra invitación a quienes anden entre los 20 y los 40 años para nuestro grupo de reflexión de los martes a las 6:30. Para todos, estudio bíblico a las 6:30 los miércoles. Y también para todos, la hora santa el jueves a las 4:00 p.m. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias al Señor.
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gózase mi espíritu en mi salud.